Control de tierra a nave. Control de tierra a nave. 10. 9. 8. 7. Por favor, tomarse su píldora de oxigenación y ponerse el casco. 6. 5. 4. 3. Motores encendidos. Revisar ignición. 2. 1. Despegamos.
Pues bienvenidos a este segmento de Radio Retrógrados presenta, esto es...
Sanguchito de conocimiento. ¿Lo va a llevar, mami? Pa' que se instruiga.
Y hoy haremos juntos un viaje sideral a través de la ciencia ficción. Así que prepárense para un viaje que va a estar bien movidito. Hoy haremos varias paradas en los conceptos claves de la ciencia ficción y las distopías. Arrancamos con sus orígenes, nos sumergimos en el contexto histórico que le dio vida al género y exploraremos qué inspiró a estos artistas a escribir historias tan fuera de este mundo. Por supuesto, nos encontraremos con algunos de los autores más icónicos en el camino y cerraremos viajando por su evolución hasta el sci-fi del siglo XXI. En nuestra cabina de mando y acompañándonos como capitán mayor de la nave, tenemos con nosotros a Alberto Holguín Alfaro. ¿Cómo estás, Alberto?
No, excelente, hermano. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme acá.
Pero más adelante sabremos más de él. Por ahora dejémoslo así, en el anonimato, para que ustedes,
misterio,
con su imaginación, se hagan una idea progresiva de Alberto Holguín, al estilo de la literatura. A lo mejor es un giro inesperado, un plot twist dramático al mejor estilo de la ciencia ficción. ¿Quién quita que no es un héroe, sino un impostor? Y termino yo aquí en plan sobreviviente de la nave, corriendo a hundir el botón de extracción, porque si no acaba conmigo.
No, nunca sabe, uno nunca sabe.
Oíste, después... Capi, todo pato. Empecemos por el principio. ¿Qué es la ciencia ficción?
Uy, yo bueno, comencemos yo creo que diciendo qué es lo que no es, ¿no? No todo lo que tiene naves espaciales o rayos de luz o piu, 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 es ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, para mí Star Wars no es ciencia ficción. Yo soy fanático, por favor no me la piden, todo bien. De pronto el ataque de los clones sí puede serlo, ¿no? Star Wars sí lo han dicho, y bueno, y después lo hablaremos, pero es un cuento de hadas, ¿no? La ciencia ficción, ¿qué es? Es una forma de entendernos ahora, nuestro contexto social, cómo estamos ahora en lo político, lo económico, es decir, nuestro presente, poniendo en evidencia pues, lo que nos está pasando, los riesgos, las condiciones, como el tiempo, nos proyectamos a futuro en la ciencia ficción muchas veces, el lugar, nos vemos en otro planeta, una metáfora de lo que está ocurriendo ahora, otra realidad, otro universo, es como ponerle la luz ultravioleta así a la mancha para poder verla, y bueno, ya depende de nosotros si la limpiamos o no la limpiamos, del lector en este caso.
En Wikipedia dice que no se debería conocer como ciencia ficción, sino ficción científica. O sea, ficción, la creación de historias que imaginan realidades, situaciones o elementos que no existen en el mundo real, con un toque de ciencia, es decir, ideas basadas en teorías, descubrimientos o tecnologías que podrían existir o imaginarse a partir del conocimiento científico. El término ciencia ficción nació en 1926 de la mano del escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género Amazing Stories, historias asombrosas. Y yo tiro los nombres al aire. La Matrix, Un Mundo Feliz, El Quinto Elemento, Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, Black Mirror, Interestelar. Bueno, habría que vivir debajo de una roca como Patricio Estrella, el amiguito de Bob Esponja y el vecinito de Calamardo para no saber de qué estoy hablando, ¿o no? ¿Cuál es la importancia del género de la ciencia ficción en nuestra cultura popular actual?
Bueno, pues igual es un espejo. Yo creo que ahora es un espejo. Nosotros estamos, mira, expuestos a toda esta tecnología que tenemos, esta que estamos utilizando, el podcast, estamos expuestos a lo que es el Instagram, los videos, estamos ahora sobre todo con la inteligencia artificial. Pues más que nunca yo creo que es tiempo de hacernos preguntas a través de esas historias. Yo creo que esa es la importancia vital, el tener la oportunidad de hacernos preguntas de qué estamos haciendo, de para dónde vamos, de a dónde nos está llevando estas cuestiones como la inteligencia artificial.
Bueno, y les propongo lo siguiente. Vamos a usar la imaginación. Imagínense que estamos en el año, digamos, que 1750 o 1760. Para no pelear, pongámosle por ahí 1755. La cosa es que estamos previos a la revolución industrial. Bueno, tú, mujer, ahí, dándole al palo de la mantequilla porque no hay ni licuadoras, ni batidoras, ni nada que te ahorre el brazo. Dale con dale, trácate, 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 trácate. ¿Cuándo va a cuajar? Ni idea. Pero tú, hay que hacerle porque ¿qué más? Y tú, hombre, allá en el campo, arando con el buey, las manos secas, llenas de tierra, no pasa nada, te las vas a hidratar con la mantequilla que hizo la mujer esta tarde, se las echas al pan seco también y de paso, esa misma es la vela que ilumina tu choza cuando cae la noche. Todo esto, claro, mientras uno de tus 12 hijos, el que sobrevivió, ora antes de dormir, porque entretenimiento, eso es el TikTok del siglo XVIII. El baño, ¿para qué? Tienes el mismo pantalón y las mismas dos camisas toda la semana. Agradeces a Dios porque tu colchón de paja no te dio una infección esta noche. Y tus últimas palabras son, gracias Señor por mis caballos y por el viento, porque si no es con eso, ¿cómo viajo 3 meses para ir a ver a mi suegra en el pueblo de al lado? Eso es, básicamente, hoy en día, Alberto Holguín Alfaro. No mentira. No, la vida era predominantemente agraria, las comunidades eran pequeñas y locales y la energía provenía básicamente del trabajo humano, del animal, del agua y del viento. Y punto. Y de pronto, ¡pum! Una máquina metálica se tira un peo. Hablemos de la revolución industrial y de por qué fue el detonante explosivo, la dinamita que no solo transformó el mundo y sus interacciones, sino también el estilo de vida de las personas, la forma en que pensaban, la velocidad con que lo hacían y, por supuesto, pues la literatura.
Bueno, hay varias cosas que tenemos que entender. Una es que estos manes de ese entonces, hermano, estos manes, ellos para poder trabajar, ellos tenían, si tú te acuerdas, tenían gremios, o sea, un grupo de gente estaba trabajando en un momento y estaba con un maestro que era el que les enseñaba sus cosas, ¿no? sus oficios. Entonces estaba el pintor, entonces estudiaba un pintor el berraco y tenía un gremio de discípulos a través de los cuales yo llegaba y empezaba a ejercer mi profesión y el pintorcito aprendía de este man y así entonces estos locos como que iban ejerciendo pues una actividad económica, una actividad donde ellos podían trascender y podían existir en su día a día, ¿no? Cuando aparecen estos aparatos, pues igual ya había empezado a hacer una cosa, ese cambio de los gremios llegó a transformarse especializando el trabajo. Por ejemplo, si usted está haciendo un suéter, hermano, o una camisa, entonces usted antes hacía la camisa completa. Usted la cosía toda, ta, 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 brun, y listo, tengo la camisa y la hice yo y la hice toda. Pero después de eso, ¿qué pasó? No, hermano, que nos necesitamos que esto nos rinda. Para que nos rinda, ¿qué hacemos? No, pues usted, hermano, usted solo haga los botones, usted hace las mangas solamente, usted hace cuellos y después ya, entonces otro man llega y prun, los pone todos juntos para que nos rinda. ¿Qué pasa cuando llegan estas máquinas? Pues se incrementa esa división del trabajo, empiezan a volar estos tipos, toca replantear toda esta cosa de los gremios. Ya dejamos de ser discípulos y nos metemos en máquinas que empiezan allá. Ya cambiamos de ser discípulos a ser trabajadores, ¿sí? Y la cosa entonces nos acelera la vida. Muchos, lo que va a pasar ahorita seguramente, van a quedar desempleados y otros se meten aquí con estos aparatos que nos están ayudando a hacer cantidad de cosas. Entonces yo creo que por ahí es una revolución en lo que es el medio de vida y los medios de producción que es una cosa tremenda. Y por supuesto, esos medios, ese cambio en medios de producción llevan consigo un cambio de forma de pensar, ¿sí? Un cambio ideológico. Antes estos manes, cuando eran discípulos, que creían, uy, Dios, yo soy humilde. No, la pobreza es bacana, hermano, ta, ¿cierto? Pero cuando llega las máquinas, uy, hermano, esa vaina nos convierte en otra cosa. ¿Cómo así que hay máquinas? ¿Cómo así que hay cosas más fuertes? ¿Cómo así que el hombre ya no es tan importante? ¿Dónde me quedó Dios? Y empieza esa cabeza como a funcionar a mil, ¿no? Y ahí hay otro cambio. Ahí hay otro cambio. Pasamos de un pensamiento casi que, pues el renacentismo ya se lo había planteado, pero pasamos de un cambio desde lo mágico religioso a lo antropocentrista, y lo antropocentrista ahora a la ciencia, ¿no? Y empezamos a cambiar también la cosmogonía. Pasamos de creer que la Tierra es el centro del universo a ver que el Sol es el centro y que nosotros estamos dando vueltas, y empezamos a pensar que hay otras cosas. Y entonces nos vamos empequeñeciendo. Y ahora, ¿cómo nos hacemos así de pequeñitos frente a tremendas cosas que, como decías tú ahorita, ¡pum!, se echan peos? Esas máquinas tan violentas, hermano, ¿sí? ¿Y cómo me cambia a mí todo ese viaje? Pues claro, cambia toda la ideología también. Ahí aparece un man que seguramente lo vamos a mencionar después también, el señor Adam Smith, también aparece, ¿sí? Que es también el que nos sienta las bases del sistema económico que tenemos ahora, un poquito pervertido, que es el capitalismo. Adam Smith empieza a hablar sobre el capitalismo y la libre competencia frente a estas máquinas también que están ahí ocurriendo, que una cosa ahí salvaje. Y bueno, pues entonces el hombre también aparece. Y el egoísmo, sí, se convierte en nuestra nueva ética, ¿no? Sí, entonces si soy egoísta, entonces soy chévere, sí, porque si me va bien a ti, entonces te va bien a mí. Entonces, bueno, en fin, ahí hay toda una cosa increíble, toda una cosa rarísima, porque aquí tenemos nosotros una cosa bien interesante, que el egoísmo se vuelve sinónimo de altruismo. ¿Sí? Según Smith, la codicia se vuelve en algo bueno. Los valores se desdibujan, ¿no? Se usurpan los valores antiguos. Ya ser pobre no vale. No, 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 hermano, usted no, 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 no. Antes codicia, viejo, codicia. Sea egoísta, que eso es bueno, eso es altruista. Si me va bien a mí, te va bien a ti. Eso es, los valores empiezan a usurparse, a cambiarse, a mutar, sobre todo en esa época.
Y pues, ¿cómo resulta que la pobre que estaba ahí dándole al palo de la mantequilla ya dejó eso tirado hace rato? Porque entre una cosa y otra, como nos contaba Alberto, junto con las marquesas que también andaban hartas de bolear abanico para mantener a todo mundo contento, las mujeres dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí con esa vaina. Si me preguntan a mí, yo les digo que fue más por necesidad, obligación y supervivencia que por introspección de emancipación romántica. Pero sí me llama mucho la atención que Alberto resalte esa nueva, digamos, conciencia del individuo. ¿Quién soy yo y cómo habito el mundo? Más bien pasaron de cuajar la mantequilla en el campo a coser con máquina de coser, apretujadas en esos edificios de lo que ahora eran las grandes urbes. Nota. En esa época los niños eran tratados como adultos y también laburaban y padecían alcoholismo, ¿cómo la ven? Pero para efectos de nuestra narración, así fue que las mujeres se abrieron camino, se incorporaron a la fuerza laboral, trabajaron y un día una mujer bastante especial, intelectual, escritora profesional y traductora, madre y esposa, con un estilo de vida bastante adelantado a su época y con una historia tan trágica, que dan ganas de mirarle la carta astral en nuestro segmento de La Mala Sangre con Barceló Astrology. No se pierdan el siguiente segmento de La Mala Sangre, que está muy acorde para nuestros tiempos distópicos. Sigo insistiendo yo que creo que ella lo hizo por necesidad y dolor. Ese libro le debió doler más que tener un chino. Y fuá, 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 fuá. Tenemos mágicamente a la primera con A, escritora de ciencia ficción, oficialmente reconocida como primera autora de literatura de ciencia ficción, Mary Shelley, con su famosísimo Frankenstein en el año 1818, pionera del género. Y quiero que sepan que le pregunté a Perplexity y que yo le pregunté, ¿ella trabajaba o mantenía echada? Porque yo honestamente no sabía que, o sea, de qué vivía. Casi me da un bofetón. ¿Qué estaba pasando con la gente o qué? Esto ya era después de la película de Los Miserables. Y ya no vivían redesgraciados, sino que todo el mundo andaba en plan democracia yendo al trabajo en Transmilenio. ¿O cómo era en ese momento?
Hay varias cosas. Uno, aquí hay una cosa y una injusticia que se cometía con Mary Shelley. Sí, porque como ella andaba con en el combo de Lord Byron, el poeta, entonces pues a ella le decían, no, usted es la que andaba con Lord Byron. Sí, pero a ella se le tuvo que reconocer mucho después, sí, el aporte que le hizo a la ciencia ficción, como tú lo acabas de mencionar, con Frankenstein. Sin embargo, ahí hay una cosita que yo quiero decir, que sí, claro, en muchos textos te van a decir que sí, ella fue la primera escritora de ciencia ficción. Y claro, sí, puede ser contemporánea, sí, pero tenemos anteriormente otros autores que estuvieron inspirados en la utopía de Tomás Moro, que ya la retomaremos más adelante, por ejemplo, Francis Bacon. Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, o New Atlantis, en el año 1627. También Jonathan Swift, sí, que con los viajes de Gulliver, él los escribe también muy anterior, un año, en 1726, imagínate, eso es mucho antes que 1818, eso es casi un siglo antes. Es decir que Mary Shelley, no la estoy por debajo, Dios mío, Dios me perdone, porque esa mujer es espectacular, sí. Pero Jonathan Swift también ya había hecho sus pinitos con los viajes de Gulliver. Jonathan Swift, si tú te acuerdas de esos viajes en los que ponía el pobre hombre, lo manda a unos lugares fantásticos y empieza a mostrar una característica de la ciencia ficción, que es cambiemos el lugar. Sí, en ese momento todavía pronto no pensaban en otros planetas, pero sí en otras tierras lejanas donde ocurrieron unas cosas diferentes, donde habían caballos que hablaban. Que esa es una de las historias de Jonathan Swift que fue más valorada y más celebrada, quizás, mucho más que la de los liliputenses y los enanitos, ¿no? Sí, porque cuando él encuentra esta raza de caballos, empieza a cuestionar cómo está constituyéndose nuestra sociedad. Y si estamos hablando de 1627, ya empezábamos a hablar de pues estamos en el Renacimiento en ese momento, y empezaba a cuestionarse la estructura social. Entonces esas cosas empiezan ya como a abrirle a otros autores como Mary Shelley este tipo de inquietudes. Mary Shelley hace una cosa espectacular, que pues cuando ella escribe Frankenstein, para mí eso es como, hay autores que lo han dicho, que es el Prometeo encadenado. Prometeo viene aquí a soltarle el fuego a los hombres, pero cuidado, se queman. Sí, que es un poco la advertencia que hace Shelley. Ahí ya hay una advertencia de la ciencia ficción. Sí, la ciencia, podemos resucitar a los muertos, cosa que solo podría hacer Dios. Eso solo lo hacía Dios, y estaba ahí, pues realmente es pues bíblico, ¿no? Entonces, él, cuando llegue en su segunda venida, los muertos resucitarán. Cuando Mary Shelley escribe eso, imagínate cómo reaccionaron los creyentes. O sea, ¿cómo así que la ciencia, sí, nos va a poner a resucitar a los muertos, y eso solo va a pasar en la segunda venida, cuando llegue nuestro Salvador otra vez y nos visite? Entonces, claro, eso fue revolucionario lo que hizo Mary Shelley, ¿sí? La ciencia como ese fuego que se le trae a los hombres, pero con el que pueden quemarse si no tienen cuidado, que es lo que sucede con ese monstruo fantástico y maravilloso.
¿Y cuáles son esos componentes específicos de esta época que son más característicos de la literatura de ciencia ficción?
Si hablamos de esa época, del siglo XIX, pues era el advenimiento de lo que estamos hablando, de toda la parte de la ciencia, ¿no? Estamos hablando, imagínate, la electricidad, ¿sí? Se estaba descubriendo eso, ya estábamos superando a Newton. La mecánica clásica se estaba cuestionando. Estábamos empezando a hablar de campos eléctricos. Y entonces, claro, ahí esa revolución también de, uy, un momentico, ¿cómo así? Espérense que hay otras cosas que están funcionando, que no solamente están pasando en mi mundo visible, ¿sí? Sino en el invisible. Desde estas corrientes eléctricas, desde estas cosas que están pasando, pues claro, eso inmediatamente captura la atención de todo el mundo. O sea, ahí estamos empezando también, en el siglo XIX, donde se empieza a experimentar con la electricidad, donde se empieza a experimentar con las luces, con la luz eléctrica y todo esto. Entonces imagínate el impacto que tiene en esa sociedad del siglo XIX, ¿no?
Claro, es que yo di un brinco a la bestia, ¿no? Estamos sí. En pleno siglo XIX, o sea, eso es que 1800, ¿cierto?
Sí.
¿Y Jules Verne qué?
Bueno.
Ese no era también como famosito por esa época, porque yo tengo aquí en mis apuntes, bueno, mencionar a Jules Verne y mencionar a H.G. Wells.
Pero espere,
porque yo lo que quiero preguntar antes.
A ver, hágale, hermano, hágale.
Pues claro que hágale. Sí, cuéntanos de esos dos autores también, pero yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué fue primero? ¿El submarino ficticio de Jules Verne o los submarinos de verdad?
Uy, hermano, podríamos decir, pues tú sabes que todo invento científico generalmente, tristemente, viene motivado por el uso bélico. Y el primer submarino, si no estoy mal, pues igual... En 1776, el señor David Bushnell, sí, fue el que inventa el primer submarino. Sin embargo, ya había sido diseñado por otro gran genio que se llamaba Leonardo da Vinci. Fue el primero que
hizo
un diseño oficial del submarino. El señor, que no se nos puede quedar tampoco el señor da Vinci por ahí por fuera, porque le decimos que sí, claro, el submarino, que al señor Bushnell, sí, claro. 1776, sí, pero es que antes ya había hecho dibujitos del submarino del señor Da Vinci, ¿no? Y claro, en ese se inspira Julio Verne, pues a mí me encantaba cuando pelaba, yo lo que más leía era Julio Verne, la verdad, te lo tengo que confesar. Yo leí de él, obviamente, 20.000 leguas de viaje submarino, yo leí de él Miguel Strogoff, yo leí de él Viaje al centro de la Tierra, que era una cosa maravillosa que a mí me dejó alucinado pensar en una tierra hueca, que era una cosa increíble también. Y eso, pues igual, Julio Verne cuestionaba también un poco o estaba especulando acerca de qué podría ser basado en los cambios que estaban teniendo el conocimiento en ese momento, ¿no? Lo que tú me decías de H.G. Wells, uy, H.G. Wells no se puede quedar por fuera tampoco. H.G. Wells con la máquina del tiempo, The Time Machine, él hace una cosa maravillosa porque él se inventa dos razas también y empieza también a proyectar cómo es la división social en ese momento específico en el que él vive. Él crea una raza de gente que está viviendo por encima, en la superficie, y otros que son los Morlocks, que viven por debajo. Los que viven por arriba son conscientes de los que viven abajo, pero los que viven abajo son feos, son horribles, que es como las clases sociales bajas, como los pobres que están por allá metidos. ¿Sí? Y que son monstruos que en cualquier momento salen y nos atacan, que es una cosa fascinante lo que hace Wells, y lo mete dentro de este concepto de viaje en el tiempo, como en un futuro donde la Tierra donde la civilización como la conocemos se acaba, ¿sí? Y cuando resurge salen estas dos criaturas, estos dos estratos.
Y me hiciste pensar también, y aquí sí les toca a todos que hagan la tarea, solo tengo la palabra mágica, así que vayan al Google y busquen Vril, V corta, R y L, porque creo que también es una historia más o menos de esa época y es una narración bastante similar a El viaje al centro de la Tierra. No me sé el autor, pero es muy curioso porque de ahí viene toda la, digamos, el mito, ¿no? La creencia del origen de los reptilianos. Uh-huh. Y era un libro de ciencia ficción. El narrador de alguna forma se resbala por una cueva y cae, digamos, como al fondo del centro de la Tierra, donde vive una sociedad oculta y ellos uh-huh. tienen un tipo de energía, o sea, de energía me refiero como a viven de, sí, como la luz, la electricidad. Uh-huh. Ahí está la invitación para que curioseen.
Un autor que se puede quedar a veces por fuera es Edgar Rice Burroughs.
Cuéntanos.
Ese fue el creador de Tarzán. ¿Mm? Edgar Rice Burroughs inventa a Tarzán, pero él se inventa un personaje que creo que se llama Carter, es de apellido Carter, que él es John Carter de Marte. Él es una persona, un tipo que está acá en la Tierra y que de pronto encuentra un portal y termina en Marte. Y él crea todo una... Él está inspirado en la observación de los telescopios, ¿sí? De los canales de Marte. Edgar Rice Burroughs se inspira en eso porque en esa época de Marte pues aparecían unas rayas allá en los telescopios y decían, uy, los canales en Marte, eso quiere decir que hay gente allá. Y empiezan a especular. Y Edgar Rice Burroughs se imagina a John Carter pasando por aquí por un portal, sí, que termina en Marte, y en Marte se encuentra
con una civilización marciana que está en un conflicto político tremendo.
Y uno de los elementos más fascinantes de la literatura de ciencia ficción es que es como ciencia y muchas veces inspira a los mismos científicos reales a encontrar nuevas soluciones, y a los autores los obliga a su vez a investigar y a aprender de ciencia para poder construir sus narraciones. Yo escucho eso del siglo XIX y se me viene a la cabeza toda esa estética victoriana, así como de esa época, digamos 1837 hasta 1901. Póngale cuidado. La época victoriana hace alusión al reinado de la reina Victoria de Inglaterra, por eso se llama pues victoriana. Básicamente, Inglaterra estaba en auge, como un superimperio que prácticamente se estaba devorando todo el planeta. Y los avances tecnológicos no paraban. La máquina de vapor, todas estas megaestructuras metalúrgicas, el urbanismo, la conquista de nuevos territorios gracias a los nuevos y más rápidos mecanismos de transporte, que eran mucho más rápidos y que llegaban más lejos. Mejor dicho, esto iba a toda mecha. Se me viene a la mente el steampunk. ¿Ya saben qué es el steampunk? El steampunk, que traduce punk de vapor, es un subgénero estético de la ciencia ficción y del cine, que combina elementos de la era victoriana y la revolución industrial con tecnología retrofuturista, particularmente centrada en el uso de la máquina a vapor, y se ha extendido a la moda, el diseño gráfico y hasta productos de la canasta familiar. Pero no se confundan, que esa es una estética de los 80s. Mis queridísimos y queridísimas, si quieren ver una película hermosa, hermosa, hermosa de este subgénero, les recomiendo que vean Steam Boy. Además, es una animación japonesa, Steam Boy, la máquina de vapor. Es un largometraje japonés de animación producido en 2004 por Katsuhiro Otomo.
Anotado.
Y es preciosísima. Echemos un humito contaminante simbólico, así. Después de muchísima contaminación del aire después... Bueno, estamos en 1900. Inglaterra ya es una boleta. Y solo le encuentra gusto la gente rancia, aristocrática, ahorcan por todo. Y los sistemas mantienen a todo mundo pobre y sin oportunidades. Básicamente ahogándose en el humo que acabamos de escuchar. Europa anda con los pelos de punta. Anda agarrada con todos y entre ellos. Mejor dicho, no pueden ni con ellos mismos. Y los muchachitos ricos del Imperio Austrohúngaro y del resto de Europa, por primera vez, tienen esta visión panorámica de las escalas y de las poblaciones, y andan tan desocupados y tan aburridos que no ven la hora de armar un tierrero solo para verlo arder por diversión. Y el mundo está como si fuera un tablero de Risk o Estratego, ese juego de mesa sobre la conquista de territorios, no sé si lo conocen. Y Estados Unidos, que anteriormente era visto como un potrero con búfalos, se convirtió en la tierra de la oportunidad y del desarrollo. Es el nuevo enclave. Es el sitio, o sea, el lugar para donde tiene que ir todo el mundo. Es vibrante de cultura, de nuevas oportunidades. Ubíquense más o menos en Titanic, que es como ese símbolo de justo antecitos de lo que viene. Entramos, señoras y señores, en terreno peligroso porque... ¿Cuál es el impacto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en la literatura?
También pensemos en que esa época, el principio del siglo XX, también aparte de eso que tú estás planteando del tablero de Risk y todo esto, también era una época de relativa esperanza porque empezaron a aparecer esas ferias de ciencia mundial. Sí, esas que a veces vemos... En esas películas, ¿no? Hey, la Feria de Ciencia Mundial, aquí tenemos no sé qué, aquí tenemos los últimos descubrimientos, y ahí aparecían, ahí confluían los grandes descubrimientos científicos de los distintos países, la Feria Mundial de París de Ciencia, ta, ta, ta. Y había esperanza, decimos, no, estamos, la razón va a ganar. Sí, aquí tenemos esta cuestión de que llegamos acá y la razón, el pensamiento, nosotros somos seres superiores y tenemos la ciencia suficiente para hacer de este un mundo mejor. Cuando pasa lo que tú dices, para andar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si tú estás en esa subida, guerra mundial, escasez de recursos, millones de muertos, ¡pah! Pues, ¿qué pasa? Pues una depresión tremenda, como para dónde vamos, ¿sí? ese sentido de desesperanza es el que empieza a esparcirse en todas las artes, yo creo. El expresionismo alemán, por ejemplo, que es una forma de reacción a lo que acaba de pasar en la Primera Guerra Mundial. En la literatura, pues, obviamente afecta a escritores como Hemingway, por ejemplo, ¿sí? O Erich Maria Remarque, creo que es el que escribe el de Sin Novedad en el Frente, ¿sí? Que es la historia de este muchacho que va viendo muertos y los describe. Y la literatura se empieza a permear de esa desesperanza, incluso pues eso es donde empieza a surgir el existencialismo también, como filosofía, como ese cuestionamiento de ¿para qué? ¿Para qué existimos? ¿Para dónde vamos?
¿Qué sería el existencialismo? Cuéntanos qué significa.
Pues hombre, si no tengo un Dios que evite toda esta porquería, si no tengo un mañana en el que yo pueda confiar, ¿para qué existo? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana cuando no hay nada garantizado? Ese cuestionar el presente, un futuro incierto todo el tiempo, que es cuando pues de pronto, si es eterno, si fue condenado eternamente a subir esa roca, verla despeñarse, a subir esa roca, verla despeñarse. Pero pues quizás, y citando un libro de Zizek, ese existencialismo quizás es esperanzador porque hay coraje en la desesperanza. O sea, si tú me preguntas algo, el existencialismo, quizás citando ese título de un libro de Zizek que se resume como en eso, como el coraje de la desesperanza. Tengo que seguir. Se cayó, vuelvo y la subo. Se cayó, algo estoy haciendo. Se cayó, tengo que continuar. Sí, que después también lo recoge de otra manera Viktor Frankl, obviamente de una manera muy estoica quizás. Ya después cuando él habla ya en la Segunda Guerra Mundial del hombre en busca de sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Es esa cuestión por el sentido, ese para qué es. Y el tener que estar, o sea, no tengo más salida sino continuar viviendo, ¿no? Que es un poco eso. Pero nuevamente te digo, es la valentía de continuar, no de manera estoica porque se sufre, ¿sí? Pero sí en ese trasegar, en ese seguir.
Qué despelote, ¿no? Ahora sí se puede percibir el contraste tan grande entre ese hombre y esa mujer que nos imaginábamos en 1765 con ese presente. ¿Cómo ha cambiado ese pensamiento humano desde ese momento hasta ese entonces y lo que pasaba por la mente de la gente de esa época y bueno, y de la de ahora? ¿Y qué dicen ustedes de los avances tecnológicos? Yo percibo dos innovaciones clave. Bueno, hay muchas, pero el momento en que los humanos despegaron los pies de la Tierra y lo que era un misil se convierte en un medio de transporte, pues el avión. Y el otro, las comunicaciones. Primero los periódicos y revistas, que eran el entretenimiento de la época. Los teléfonos, el radio, que se convierte en un medio de comunicación masivo. Y luego el cine, que después, pues más adelante, se convierte en la televisión. ¿Cuáles son como esos elementos e innovaciones clave y cómo el surgimiento de los medios masivos de comunicación influyeron en las narrativas de ciencia ficción?
Bueno, ahí yo creo que se entrecruzan todas las formas de comunicación porque unas empiezan a beber de las otras, ¿no? El cine bebe la literatura empieza a beber del cine, acuérdate Metrópolis de Fritz Lang, ahora te hablaba yo del un poco del expresionismo alemán, entonces empiezan estas criaturas robóticas en Metrópolis, ¿sí? Todas estas ficciones, el Frankenstein empieza a aparecer en cine también. Y empieza a alimentar otro tipo de ficciones. Es una cosa que empieza a ser un gatillo, ¿sí? Lo que sucede en el cine, con lo que empieza a suceder en la literatura, con lo que empieza a suceder en la televisión. La ciencia ficción, pues claro, frente a todos esos cambios que tienen lugar en la primera mitad del siglo XX, hablando de tecnología, y después de esas dos guerras desastrosas, pues se dispara también la tecnología, como lo habíamos dicho antes. No hay nada que dispare más la tecnología que una guerra, infortunadamente. Y empiezan a darse programas en la ciencia ficción, si tú te acuerdas, no sé si te acuerdas, turururu, 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 parará.
Claro.
Dimensión desconocida.
Estás cruzando un portal.
Ajá. Sí. Que era maravilloso. Y esas vainas, hermano, en los 50, 60, eso era todo el mundo sentado y pegado. Sí. Y esa vaina, pues claro, eso crea otra serie de reacciones frente al público. Si tú te acuerdas también de Star Trek en los 60s, como tú decías, esas transformaciones. No habían llegado el hombre todavía a la luna, pero ya había comenzado la carrera espacial. Y estos locos, los de Star Trek, empiezan a soñar con mundos mejores a los que nosotros tenemos. Si tú te acuerdas de Star Trek, tienes una visión muy optimista del mundo, ¿no? De la sociedad humana que trasciende la frontera del sistema solar y de la galaxia. Y es una humanidad en la que no existe el dinero, ¿sí? Sino donde la gente trabaja en lo que le gusta porque le gusta, en una federación de planetas que es solidaria, ¿sí? En la que no hay racismo, en la que no las clases sociales tampoco existen, existen los rangos, pero no las clases sociales, y nos empiezan a ofrecer esas visiones de mundo optimistas, mucho después de la Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? De la Segunda. Y empieza, es decir, son la oportunidad de en medios poder proyectarnos a cosas mejores, ¿no? También. Sí, esperanzadoras, después de toda esta oscuridad de la que hemos hablado, de toda esta oscuridad existencialista. Entonces, no tenemos que proyectarnos, tenemos que salir de este planeta, sí, para pensarnos en otro lado que puede ser mejor, que pues, hay cierta esperanza ahí en los 60s, y eso es mediático también, eso se refleja en los medios, y bueno, y también vendía, o sea, esa es otra cosa, que si vende, pues esa vaina está en todas partes. Se crean también para esa época, para los 50, la ciencia ficción empieza a tener más adeptos y a tener cierto estatus, que un estatus que no tenía porque pues eran cuenticos, ¿no? Pero resulta que tú citabas ahorita al señor Hugo, ¿sí? El señor Hugo se inventó unos premios muy famosos que eran los Hugo Awards en Amazing Stories, ¿sí? Que era el fundador de la revista y en honor a él se nombran los premios Hugo. Ya los primeros premios Hugo se hacen en el 53, se empiezan a establecer también los Nebula Awards por esa época, en los 60 y pico, ¿sí? La ciencia ficción empieza a ser reconocida ya como un género no solo cinematográfico, sino un género literario, ya empieza a decirse ciencia ficción y esto es así y ya estamos consolidados, ¿no? Y sobre todo pues a puertas a la llegada del hombre y de la luna, pues ya tenía que estar. Ya más consolidada. No podíamos pensar de otra manera la ciencia ficción, sino como un género oficial, un género que está ahí, que llega para quedarse, ¿no?
Y tú ahorita mencionabas Metrópolis, dimos un brinco en Garrocha, muy importante que fue la conciencia de clase, ¿no? Durante ese inicio del siglo XX, por supuesto aparecen los movimientos como el marxismo, y toda esa conciencia del colectivo versus el individuo que se manifiesta en el existencialismo, pero digamos que el polo opuesto también es el colectivo, porque eso yo creo que es un ingrediente que siempre prevalece en la ciencia ficción, por lo menos en muchos cuentos e historias de ciencia ficción, hay un componente de yo habitante en un colectivo que tiene unas condiciones de clase, un trasfondo socioeconómico, un estilo de vida que está, digamos, condicionado o limitado o facilitado por esas innovaciones que nos presenta la narrativa.
No, y creo que es una característica narrativa la que tú estás planteando ahí, que es el individuo versus algo más fuerte que él, ¿no? Sí, que es esa cuestión, es por ejemplo en el romanticismo, cuando estábamos frente a estos lugares que no se habían descubierto, sí, entonces el hombre contra la naturaleza, sí, contra esa naturaleza que se le abría de pronto, el individuo contra las normas sociales, que pues igual si lo hablamos de teatro, hablamos de la pieza, por ejemplo, ese individuo contra esa sociedad inmediata que está ahí, que lo está oprimiendo, pero contra el que no puede hacer nada, sí, claro, obviamente, y sí hemos dado unos saltos totalmente brutales, sí, pero claro, eso siempre está presente en cualquier tipo de narrativa, yo creo. La cuestión del marxismo, también la conciencia de clase y ese enfrentamiento, pues tú la puedes también ver incluso en el cine de Chaplin, por ejemplo, Tiempos Modernos, sí, que es el hombre precisamente visto cómo es triturado por los engranajes de todo este capitalismo salvaje, mecanizado, que es durísimo, ¿no? Es yo creo que ahí es donde el mejor reflejo de lo que tú estás viendo, ¿no? Esa película de Chaplin que es Tiempos Modernos, ahí está, ahí está, ahí está, es es esa contradicción tan violenta, lo que hablábamos que intuía H.G. Wells también, ¿sí? Los estratos sociales ahí en capas, están una capa sobre la otra, ¿sí? Y los que están abajo son los feos, los que están en esa masa son los que hay que acallar, ¿sí? Son los que hay que someter, ese sometimiento también, y eso está en la ciencia ficción en todas partes, ¿no?
Y con Chaplin nos paramos en Nueva York, pero caminemos unas cuadras más hacia adentro de Manhattan y parémonos mirando hacia arriba desde la calle. Usen pues la imaginación. Estamos mirando el espectacular edificio Chrysler de Manhattan en Nueva York. Búsquenlo en Google, si no lo conocen, de verdad que vale la pena. Para los que no lo sepan, este rascacielos es el icono arquitectónico de los felices años 20, los Roaring Twenties en inglés. Fue erigido durante un periodo de gran crecimiento económico y desarrollo industrial, y en sí mismo es el epicentro de una empresa tecnológica, de un magnate empresario industrial que pensaba: esto es el futuro. ¿Y quién no quiere estar en el futuro? Y lo curioso es que todo su diseño, en estilo Art Deco, este estilo decorativo y arquitectónico se podría decir que es justamente producto del pensamiento industrial y de la ciencia ficción. Es el futurismo que estaba en auge en esa época. Y es marcado por líneas futuristas, brillos metálicos y detalles visuales y una sociedad imaginada con gentes del futuro que decían: mira, esto es lo que será la sociedad del mañana. O sea, un sueño utópico. ¿Qué significa utópico?
Yo creo que ya nos estamos metiendo por ahí con unas cosas como chéveres. Bueno, la utopía, ¿qué es? Es la sociedad ideal, ¿no? La idealización de la sociedad perfecta, que la idea del señor Tomás Moro, ¿sabes? El famosísimo Tomás Moro fue el que acuña el término utópico, aunque el concepto ya existía desde Grecia y todos estos mitos también del Atlantis como sociedad perfecta, ¿no? Entonces ya es el señor Tomás Moro, se imagina la utopía como el gobierno perfecto donde podemos, a lo que podemos aspirar como sociedades, donde no hay lo que hablamos ahora, donde no hay divisiones, donde tenemos una sociedad que está regida por líderes que no están ahí por el poder, sino por el bienestar de su gente. Esa sociedad ideal, ¿sí?, a la que tenemos que aspirar, pero que nunca se va a alcanzar por diferentes razones, ¿no? Bueno, aquí hago una cuña yo, que es las utopías, la utilidad de la utopía, ¿cuál es? No que se pueda alcanzar, sino que uno le pueda apuntar para ver a dónde cae la bala, ¿no? Es que la utopía es útil como para saber a dónde apuntar. Sí, que es
como un medidor.
Sí, como voy para allá, pero no alcanzo, pero uy, llegué hasta aquí porque estaba apuntando allá.
¿Y qué es lo opuesto a utópico? ¿Atípico?
No. Sí, lo atípico ya se volvió típico. Ese se conoce como distopía, ¿no? La distopía, y el dis se mete como contradicción a esa utopía, ¿no?
Lo tengo donde quería. Aquí llegamos a mi pedazo favorito, la literatura distópica. Es un género, es un estilo, que ¿cómo es la cosa? ¿Son lo mismo? ¿Toda la ciencia ficción es distópica o toda la literatura distópica es ciencia ficción? ¿Qué es eso? Porque hoy en día se oye por la calle, todo el mundo anda diciendo: o sea, huevón, vivimos en una distopía. Todo el mundo, ay no, ¿qué es esta distopía?
¿Qué es eso? No, bueno, lo distópico, sí, estamos viviendo una pinche distopía. La distopía tiene unas características, lo de la distopía, como se dice en inglés, de dystopia. Una, pues igual generalmente está en el futuro, ya lo habíamos hablado también con la ciencia ficción, pero ¿qué pasa y qué características tiene la distopía a diferencia de la ciencia ficción? Este futuro es un futuro oscuro, es un futuro donde por lo general hay un sistema o un sistema que ejerce el poder desde arriba de manera opresiva sobre sus pobladores, donde no los deja, donde controlan sus pensamientos, donde controlan sus cuerpos para poder perpetuar la sociedad en la que se vive, que generalmente no es una sociedad justa, ¿sí?, sino es una sociedad totalmente deshumanizada, que es una de las características principales en la distopía. Otra cosa que tiene es, por supuesto, la tecnología como una herramienta del ejercicio del poder muchas veces, ¿no? Que esa es una de las características fundamentales de la distopía. Tú mencionabas Matrix, por ejemplo. ¿Quiénes ejercían? ¿Cuál era el instrumento del ejercicio del poder? Las máquinas tenían sus pods, estas cosas donde tenían en estos fluidos a las baterías humanas que estaban alimentando y perpetuando toda esta sociedad construida por las máquinas, mientras los tenía sometidos a partir de engaños, ¿sí? Y le seguían extrayendo su energía vital, ¿no? Le robaba su vida mientras tanto. Y ese es el ejemplo perfecto de una distopia, tiene todas las características de una distopia. Esa es la diferencia que hay como con la ciencia ficción. La ciencia ficción, yo puedo jugar un poco a esto que te digo, Star Trek, uy, optimista, no voy para allá, no es distópico Star Trek, es más esperanzador. A diferencia de Matrix, que es totalmente distópico, es un futuro oscuro, los cielos están quemados, no puedo respirar bien el aire si llego a la superficie porque está desbaratado, todo está completamente colapsado, ¿sí? Y esa es la diferencia fundamental, sobre todo esa parte del friendly master, del amo amigable también, ¿sí? Es decir, yo me muestro contigo amigable, yo soy tu esperanza, yo soy el que te va a ayudar a cambiar, pero terminas aplastado y sometido. Generalmente esas cosas están escondidas, ¿no?
¿Y quiénes son Aldous Huxley y George Orwell? Porque yo los tengo por aquí en mis noticas y dice que los tengo que mencionar ya.
Uy, sí, hermano. Bueno, hagámosle a estos manes. Bueno, George Orwell y Aldous Huxley son los escritores más famosos que tienen que mencionarse y tienen que estar en cualquier plan lector, que misteriosamente los han quitado, por cierto. George Orwell escribe en 1984 y lo escribe por allá en los 30, ¿no? ¿Mm? Él empieza a percibir una sociedad dictatorial, ¿sí? En la que el poder se ejerce a partir de la policía del pensamiento, the thought police, se llama eso, la policía del pensamiento, ¿sí? Donde tú no puedes leer, tú no puedes escribir, tú no puedes, no estás autorizado a hacer absolutamente nada que sea diferente a mirar la pantalla que está pegada en una pared tremenda ya, ¿sí? Donde sale el amantísimo líder a decirte qué diablos tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, para cuándo lo tienes que hacer, ¿sí? Donde el contacto humano está también controlado, donde los afectos se prohíben. Y quizás está haciendo una referencia también a toda esa cuestión de Stalin, la alusión a Stalin que viene después con los gulags, ¿no? Que es una cuestión que si lo hablamos ideológicamente estaría más cercano a qué pasaría si el sistema comunista se perdiera lo suficiente como para ejercerlo dictatorial, ¿no? Donde están prácticamente estos hombres que describió Orwell en 1984, es gente que vive en campos de concentración, ¿no? Lo podemos imaginar después lo que pasa con Stalin y los gulags, ¿no? Sí, y el señor Aldous Huxley se va para el otro lado, ¿sí? Se nos va por una sociedad donde todo es lindo, todo es divino, donde tú puedes, tú tienes cosas lindas, ¿sí? Tienes que tomarte tu pepa para poder estar bien, ¿sí? Que ahí la describe él como soma, ¿sí? Y Aldous Huxley lo lleva a otro lado, una sociedad donde te vende, donde el entretenimiento es importante para ejercer el control, donde tú estás feliz y tienes siempre que estar feliz, pero solo si te tomas tu píldora de soma. Tómate tu píldora de soma, todo estará bien. Y mientras tanto, tú ve al cine. Y ahí entonces él mete los medios también como herramienta de control. ¿Sí? Ahí él habla de los cines como los feelies, the feel, de sentir. Los seres de este universo de Huxley, que es Brave New World, Un Mundo Feliz, lo traduce en español, van al cine y salen no hablando de la película, sino, uy, ¿sí viste? Que no se parece nada hoy en día. ¿Sí viste el efecto especial? Yo casi que podía sentir el tapete, yo casi que podía hacer esto, pero no hablaban de la película. Pues se parece un poquito a cuando uno sale a ver otras películas por ahí, con el CGI y todas estas cosas. Y estos dos tipos nos ofrecen dos cosas. Él se acerca un poco más al otro extremo, ¿no? Si el uno nos hablaba de un régimen dictatorial probablemente comunista, este nos estaba hablando de los extremos a los que puede llegar una forma de gobierno totalitarista desde el capitalismo. Entonces tenemos esos dos autores que nos advierten un poco, ¿sí? De los extremos, de a dónde podemos coger y de cómo serían las herramientas utilizadas por esas dos formas desde los extremos, ¿no? ¿Cierto? Los extremos son peligrosos, no importa de dónde vengan.
Y como se podrán haber dado cuenta, pasamos de una ciencia ficción llena de innovaciones tecnológicas y una visión del futuro casi mecánica, como los engranajes de la revolución industrial, pues al siglo XX, y avanzamos a una literatura de ciencia ficción que ya no se enfoca solo en la máquina, sino en algo más pesado. Los nuevos modos de organización de los gobiernos, la población y sobre todo los miedos que dejó la Primera Guerra Mundial. Y ojo, querido Radio Escucha, en ese momento se está cocinando entre todo esto la Segunda Guerra Mundial, con toda la tecnología y los avances del nuevo siglo. Y para llenar ese vacío en nuestra narración, me refiero al periodo entre las dos guerras mundiales y nuestro capitán Alberto nos va a relatar cómo fue ese episodio del 30 de octubre de 1938, donde la gente de verdad creyó que el mundo se iba a acabar en Estados Unidos.
¿Te sientes atrapado en la monotonía de la rutina diaria? ¿Cada día se convierte en una lucha interminable por sobrevivir al aburrimiento laboral? Es hora de encarar la verdad. No, hay salida. Escapa con nosotros al mundo de lo imaginario y de lo macabro. Ponte tus audífonos y tu mejor sonrisa sarcástica en tu rostro. Dile adiós al tedio, a la desesperación y a la realidad. Escucha. Radio Retrógradus presenta Radio Retrógradus, donde nada es lo que parece.
Sí, claro. Ahí estábamos, pues obviamente con todo lo de la radio, hablamos ahora de las nuevas tecnologías, cómo afectaban las cosas. En ese tiempo, en el 30 y pico, pues no estábamos nosotros pegados a pantallas, estábamos pegados a las cajas, realmente eran cajas de sonido, los radios, donde estaban las radionovelas, ¿no? Donde estaban los radioescuchas ahí atentos a las historias que se estaban presentando. Y era la época, yo creo que donde empiezan a crearse esos sonidos y esas cosas para ambientar un poco la historia, que ahora es prácticamente una empresa, es una profesión, crear sonidos para películas. Imagínate, en esa época era todo sonidos. Y ese era el boom, esa era la cuestión. Y en esa época, en 1938, coge la historia de H.G. Wells, que ya lo mencionamos, que es la Guerra de los Mundos, pues el hombre llega y coge una narración, llega y coge el libro de Wells. Empiezan a anunciarlo y por la radio dicen, no, miren lo que vamos a hacer esto. Lo anuncian, dicen que pues igual no es cierto, que es una ficción, sí, pero él empieza a leerlo como si estuviera ocurriendo en ese momento. Pues los radioescuchas que llegan a la casa y se perdieron de la introducción, porque en ese momento no habían... como esta maravilla de podcast que se puede volver a oír. Sí, en ese tiempo todo era, hermano, en vivo. ¿Lo quiere oír? Se fregó. Tenía que usted estar escuchándolo en vivo. Pues estos tipos que llegaron tarde no escucharon la advertencia. Y claro, oyen a este señor diciendo, de pronto, y la nave espacial está usando y se está aproximando y seres increíbles salen por allá, no sé qué cosas, con los tentáculos avanzando y se están... Pues la gente creyó, como era... radio, que era verdad, porque como ocurre ahora, sí, nosotros creemos que los medios lo que están transmitiendo es verdad y no es cierto. Esa fue una de las grandes fake news, yo creo.
Que la primera, tal vez. Sí, el primer pánico masivo.
Pánico masivo por fake news, que era una narración, hermano, y la gente salía corriendo y hubo gente que hay historias por allá de, que no sé qué tan ciertas sean tampoco, porque todo hay que verificarlo. Sí, pero dicen las malas lenguas y los rumores, el hearsay, que dicen que se botaba y escapar a las calles y que hubo también accidentados y que hubo muertos porque de verdad creyeron que había invasores. Eso sumado...
Que había invasores extraterrestres.
Sí, sumado obviamente a la paranoia que había pues frente a la situación mundial que se iba a
estar. Claro, de la guerra. Claro,
la guerra iba a empezar. Ellos no se vincularían sino hasta el 41, porque ellos no arrancaron vinculados a la guerra, trataron de mantenerse aparte en los Estados Unidos, pero estaba siempre eso de afuera está el peligro. Entonces, siempre que tenemos un afuera está el peligro, un invasor de afuera, acuérdate, voy a dar un salto horrible, pero el de Independence Day, la película del Día de la Independencia acá, es eso. Siempre el miedo es, ¿quién nos va a invadir y nos va a destruir nuestras formas de gobierno? Que es maravilloso porque ahí hay una cosa con la Guerra de los Mundos que quería tocar, que ¿quiénes son los alienígenas? Porque en la Guerra de los Mundos son habitantes de afuera, ¿no? Pero ¿quién puede ser un alienígena en esa época preguerra, pre-Segunda Guerra Mundial? ¿Quién es el alienígena? El de afuera. Siempre el alien de los cuentos de ciencia ficción, de las historias de ciencia ficción, Pues voy a decir una cosa que suena fea, es el inmigrante.
Pues gracias por ese entreguerras. Ahora sí llega la Segunda Guerra Mundial. ¡Pum! Imagínense la competencia tecnológica y los avances como resultado de la competencia entre potencias mundiales. Y el dolor y la destrucción y la muerte. Eso es la
aniquilación inminente.
¡Boom! Se acaba la Segunda Guerra y para no desaprovechar botan la bomba atómica y para no volver a desaprovechar vuelven y botan otra. Además de eso, el 24 de octubre de 1946, con el uso de un cohete, toman la primera foto de la Tierra desde el espacio. Imagínese el cambio de chip en el cerebro. Antes no había chips, ¿no? No decían eso que decimos hoy. Eso es como de ciencia ficción, ¿no? Es que el cambio de chip, si pillan, es pura literatura, puro sci-fi. Oiga, y por primera vez desde lejos se puede ver el planeta Tierra. Una pequeñita y una pequita en un vasto e infinito universo de color negro con punticos. Una bolita de plastilina azul. Y pasamos a una era espacial y atómica y espacial. Y a los gobiernos les entra el miedo más horrendo de decir: quien controla el espacio, controla el mundo. Y arranca la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría se llama fría? ¿Era fría? ¿Y por qué influye en la literatura de ciencia ficción?
Bueno, pues la Guerra Fría era porque esa vaina no era abierta, ¿no? Te doy la mano aquí adelante, pero por detrás estoy mandándote allá a alguien a que te espíe y te quite las cosas, ¿no? De ahí sale toda la literatura de espías estilo James Bond, no sé si te acuerdas de Ian Fleming. Pues toda esa literatura se vuelve popular en ese momento porque eran los espías, la guerra era, la guerra se combatía en lugares pequeños, secretos, cerrados, donde se robaba información, donde yo tomaba fotos del arma que estás desarrollando porque esa arma de pronto me va a dañar a mí, entonces yo te mandaba a James Bond a tomarle fotos y tra, 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 ¿sí? Pero por fuera todos somos felices, ¿sí? Y seguíamos vendiendo cosas y comprando automóviles y comiendo hamburguesas. Entonces, pues claro, eso era por eso era la Guerra Fría, no era una cosa abierta, porque se había llegado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, dijeron, no, donde hagamos otra vaina nos acabamos todos. Más bien recurramos a otro tipo de herramientas y ahí es donde llegan los espías. Tienen éxito, un éxito tremendo. Por ahí está John le Carré, que es uno de los autores de El espía que surgió el frío, por ejemplo, que es una novela famosísima. Ian Fleming saca toda su serie de libros del 007 porque él fue espía también. Ian Fleming fue espía. Junto con otro autor también, que no me lo vas a creer, pero que es de fantasía y para niños, que se llama Roald Dahl, que también Roald Dahl, el autor para niños, fue espía. Entonces mira cómo lo político afecta a la literatura, que si bien no están relacionados con la ciencia ficción, nos muestra el impacto que pueden tener, ¿no? Roald Dahl que escribe Charlie and the Chocolate Factory, Charlie la fábrica de chocolates, él era espía y fue piloto la guerra mundial, ¿sí? Entonces esas experiencias, todas esas experiencias de gente que bien la vivió de primera mano, ¿sí?, empiezan a permear la literatura. Y la literatura de ciencia ficción, pues, ¿sabes que hay una cosa que me parece curiosa? Yo creo que la ciencia ficción hace lo que hacía Shakespeare. Él recogía mitos de antes para hablar de cosas de ahora, ¿sí? En su momento. Y creo que en ese momento, pues dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Estas grandes figuras que empiezan a salir de la ciencia ficción. No, pues hablemos de política, pero no la pongamos acá, pongámosla en el espacio. La característica que hemos hablado tanto de la distopia como de la ciencia ficción. Sí, no hablemos que estos locos eran cualquier ideología, sino digamos que eran el imperio no sé qué contra los revoltosos de tal lado del planeta Tatooine, por decir algo. Es claro, se apropian de esas cosas, se apropian de lo que está ocurriendo y empiezan a plantear sus inquietudes en líneas dramáticas, en narrativas, para poder expresar un poco su preocupación y la preocupación colectiva, porque toda forma de arte termina manifestando la preocupación colectiva. de alguna manera. Siempre llega condensando esa preocupación colectiva, por algún lado tiene que salir.
Y hay una generación dorada de la ciencia ficción en esta época que son como las vacas sagradas de la ciencia ficción gringa. ¿Cuáles son esos tres autores que, mejor dicho, son el epítome de la ciencia ficción de esa época? Cuéntanos un poquito acerca de ellos.
Asimov. Asimov, con un libro lindo que se llama Bóvedas de Acero o El Sol Desnudo. Y lo más político de él, que era Fundación, que fue la colección de Fundación, era Isaac Asimov. Él con Fundación Imperio, Segunda Fundación, que fueron los libros que él escribió que más, yo creo que más resuenan desde lo político. Él empieza a hablar de toda esta corrupción desde el Imperio Galáctico, ¿no? Y él empieza a trabajar esa idea de lo que son las potencias desde el Imperio Galáctico, desde que son las revoluciones y cómo se pueden dar, cómo se puede destruir todo este poder hegemónico. Él recoge incluso cosas del Imperio Romano y las pone ahí en su colección de libros. Isaac Asimov hace eso de manera magistral. Y las cosas que más me gustaban de él cuando yo lo leía eran Las Viejas del Tiempo. Era increíble. Y su incursión en lo que es la inteligencia artificial. Él era un hombre anticipado a su tiempo. Él se inventó ese concepto del cerebro positrónico en robots, en los androides, ¿sí? Que es un poco para donde vamos ahorita con lo de la inteligencia artificial. Y él se inventa el concepto del cerebro positrónico como esa forma sintiente que puede evolucionar a tener una conciencia en un androide o en una inteligencia artificial. Es maravilloso, maravilloso lo que hizo Don Asimov. Ray Bradbury, me encanta porque él... Uy, distópico, Ray Bradbury, ese es más distópico que cuando él hace Fahrenheit 451. Sí, Fahrenheit 451, Ray Bradbury lo escribe. Es la temperatura a la cual los libros arden. Ese libro, cuando me lo leí, yo terminé triste. Yo decía, no, pues sí, claro, la mejor forma es destruir los libros y prohibirlos. Yo creo que ya no. Yo creo que ahora es, no lea, hermano, ya, listo, con eso tenemos. Ya no hay necesidad de destruirlos porque ya no hay lectores. Sí, es otra forma de quemar el conocimiento, ¿no?
Es que el Ray Bradbury tiene un componente bastante particular y él le añade un poco ese cuestionamiento profundo de la existencia humana y le pone, digamos, como esa capa de pintura a toda su literatura. Cuando uno lee Ray Bradbury, hay veces se encuentra con historias absolutamente sencillas, sutiles, que no dejan de ser ciencia ficción, pero que parecieran más existencialismo que ciencia ficción a lo bruto, pues.
Obvio, lo que te decía yo, que hay uno que es muy lindo que se llama El Transeúnte. Es sencillo. Es un tipo que sale a caminar y ya, no pasa nada más hasta que llega una patrulla, ¿sí? Sin policías, está tripulado por inteligencia artificial y lo arresta y se lo lleva aquí porque va caminando. ¿Que para dónde va? ¿Usted para dónde va caminando? No, yo voy caminando porque quería tomar aire. ¿Es que usted no tiene aire en la casa o qué? Es lo primero que le dicen. ¿Estoy en Mayer en su casa? ¿Usted no respira en su casa o qué? No, es que quería respirar aire fresco. Y le anotan la inteligencia artificial, los robots le dicen, no está haciendo nada, está caminando sin rumbo. ¿Usted qué hace? Soy escritor. Ah, desempleado. Si tras del hecho está desempleado. ¿Sí? ¿Usted tiene esposa? No, yo vivo solo porque ¿quién me aguanta? Ah, no tiene esposa. Prun, no se lo llevan a la prisión, sino se lo llevan a que reajuste su mente en una especie de psiquiátrico. Y ya con eso uno queda. Y es una historia sencillita. No pasa de 3 páginas el cuento y queda uno también devastado, Ray Bradbury. Otro que es bien interesante es el de Starship Troopers, ¿no? El señor Heinlein, ¿no? El señor Heinlein, no sé cómo pronunciarlo, porque el Robert A. Heinlein, el loco este, escribe Starship Troopers y pues resulta que, pues, ¿quiénes son las cucarachas, no? ¿Quiénes son las cucarachas? Que es lo que uno tiene que preguntarse. Bueno, se los voy a dejar de tarea para los Starship Troopers de acá. Sí, para que vayan y busquen, hermano, quiénes eran las cucarachas y quiénes eran de verdad los troopers, ¿no? Que lo vean desde la metáfora.
Ay, bueno, pero mucho gringo ya. ¿Hay autores famosos de ciencia ficción del siglo XX que sean hispanohablantes o solo gringos?
Uy, no, pues hay hispanohablantes, pero mira que... Yo no sé qué nos pasa a nosotros los latinoamericanos, ¿no? No sé. Yo tengo una hipótesis, eso sí es muy personal, sí, y me perdonarán los oyentes si digo esta barbaridad, pero yo creo que estamos tan preocupados por el día a día como por sobrevivir, que no nos gusta imaginarnos el futuro. Y perdónenme, ¿no? Pero pues es una cuestión de... Y como no nos gusta imaginarnos el futuro, ni el mañana, porque pues tengo que pensar en lo de hoy, en la cuotica del mañana y en lo que debo la tarjeta de hoy, que no sé qué, y que viendo a ver para dónde, pues no pienso en el futuro, yo no tengo tiempo de pensar en estas cosas. Mira que he encontrado pocos autores, sin embargo, haciendo mi tarea, te puedo contar de por lo menos dos colombianos. Me encontré con uno, que estoy en mora de buscarle algunos poemas, y es un libro de poemas de ciencia ficción, que fue lanzado en 1999. El señor se llama Antonio Mora Vélez, publicó Los Caminantes del Cielo. Otro colombiano, esta me sorprende porque este sí no tenía yo ni idea, se llamaba René Rebetés, poeta colombiano, escribe Los Ojos de la Clepsidra en 1967, de los colombianos, porque es que tenemos escritores colombianos que la gente no ha oído porque estamos pendientes de otras cosas. Te cito uno que no es de ficción, pero que a mí me fascina. Él se imaginó que hubiera pasado si Orson Welles hubiera llegado a Colombia. El autor se llama R.H. Moreno Durán. Sí, no sé si lo has oído. Colombiano. Un españolete, Domingo Santos. La cárcel de acero en el 61. Otro que se llama del mismo año, Volveré ayer. Hay otro tipo de literatura que a mí me gusta, que es las novelas gráficas. Hay uno famosísimo que se llama, la novela gráfica es El Eternauta. El Eternauta es un comicazo y ahorita la va a sacar el señor Darín. Ahí se las dejo también, vayan y búsquenla, se las dejo de tarea. Es un cómic tremendo también, ¿sí? De la desaparición de gran parte de la raza humana y este hombre buscando por un virus y este hombre buscando, sobreviviendo, y se llama El Eternauta. Trata de sobrevivir en este mundo devastado por ese virus.
Pues qué maravilla de recomendaciones, así que póngale pausa, regresen 30 segunditos, un minuto, para que le pongan atención a esos recomendados que nos dio Alberto. ¿Cuál es la ciencia ficción del siglo XXI? Porque seamos honestos, la ciencia ficción del siglo XX ya no es ciencia ficción, ese es el presente. Más que soñadores, estos autores parecen brujos lanzando profecías, ¿o no? Yo de ahí solo me sé Margaret Atwood, la autora canadiense de La Historia de la Criada. Si hablamos de esa ciencia ficción distópica, pesada, que te deja reflexionando profundamente sobre nuestras sociedades, pues ella es la reina. Su historia es desconcertante y brutal, y además ahora se está cumpliendo como un vaticinio. Pero también tenemos cosas como Black Mirror, que digamos se siente como con una ironía constante, te asfixia mientras tú vas soltando una risa incómoda. Sí. Y no nos olvidemos de la ciencia ficción que es más soñadora, esa que se ilusiona con el futuro y que se acerca un poco más a la fantasía. Ahí es donde te reconcilias un poco con el género y no sales viendo pues todo como en blanco y negro. ¿Cuál es esa ciencia ficción del siglo XXI?
Uy, bueno, yo creo que ahora, sobre todo con las cosas actuales, vamos para negro. Yo te digo, por ejemplo, pues aquí es donde me meto yo a hablar un poco sobre las formas de control, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción de ahora tiene y está cuestionando las formas de control, que las formas de control sobre el individuo más que sobre el colectivo, porque si tú controlas una serie de individuos, terminas controlando el colectivo. Sí, empieza a cuestionar las relaciones de poder. Que eso es tiene la ciencia ficción, y yo creo que está obligada, y la distopía, ahora a cuestionar y atacar las relaciones de poder y las formas en las que ese poder se está ejerciendo. Hay una serie que les recomiendo que se llama Severance, que es un reflejo de ese control sobre el individuo desde su psique, donde tú eres tu propio policía porque tu ideología, tus creencias se han modificado tanto que tú eres tu propio policía. Así como en algún momento la iglesia te controló diciendo cuidado que eso es pecado, y uno mismo se controla diciendo no hago eso porque eso es pecado. Hoy en día hay otros pecados y hay otras formas de ejercicio de ese poder, desde la psique, que lo plantea Byung-Chul Han. Severance, volviendo a Severance un poco, es una serie de ciencia ficción que yo creo que es por donde vamos a seguir yendo, donde el individuo está fraccionado en dos partes. Uno, el que la está pasando bueno, que es su mitad chévere, ¿sí? Y no sabe lo que está haciendo su otra mitad, que es la que está trabajando. Entonces, su parte obrera o su parte que está trabajando, que está produciendo, puede estar sometida a injusticias, puede estar sometida a lo que quiera, puede estar sometida a lo que quiera, a cualquier vejamen que tú quieras pensar. Pero la otra parte de su conciencia, sí, que es la que la pasa bueno, que vive de lo que produce el otro, la está pasando rico. Si esa parte que está trabajando y que te está manteniendo decide renunciar, tiene que la compañía te manda a ti una señal, un mensaje. Oiga, que no, que su parte que quiere trabajar quiere renunciar. Y entonces, pues yo como la estoy pasando, bueno, pues digo, no, 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 que no renuncie. Entonces, esa forma de control realmente es un combate entre tú y tú, entre no puedo abandonar porque entonces dejo de pasarle rico, ¿sí? Entonces yo sigo trabajando y me sigo sometiendo. Esa forma de control que es la que realmente ese va a ser el campo de batalla de aquí en adelante, la psique. Así como Foucault planteaba la biopolítica, donde incluso los espacios controlaban los cuerpos, ¿sí? Donde él planteaba que incluso la arquitectura estaba diseñada para controlar los cuerpos y controlar los movimientos. Hay un libro muy bonito de Sennett que se llama Carne y Piedra, que es la historia del arte pero vista desde el hombre en relación con los espacios. Y ahí también lo plantea, eso es Foucault. ¿Por qué quitaron todos los árboles de las plazas? Porque si las plazas eran lugares de reunión, yo me puedo parar a ver a todo el mundo. ¿Dónde está? Hay una forma de control desde el espacio. Hoy en día, ¿qué pasa? Ya la forma de control es no solo el espacio y el control del cuerpo, sino que te dejo así como ideas estilo Inception, ¿no? ¡Pum! Te la dejo acá y tú te quedas con ella. ¡Pum! Sé tu propio jefe. Uy, sí, yo tengo que ser mi propio jefe. Yo no digo que no, hay que, chévere, si se puede, rico. Pero ¿qué pasa con ser su propio jefe? Y que no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo es que puede haber detrás de eso. Y es, tú te vas a autoexplotar. No necesitas un jefe para autoexplotarte porque lo vas a hacer solito. ¿Sí? Y vas a seguir produciendo para el sistema. Entonces cambian los valores, ¿no? La batalla por el control de la psique. Esos cambios de principios éticos, morales, para que correspondan y se ajusten a las formas de producción de un momento dado.
Pues ya saben, maquinitas multidisciplinarias de autoeficiencia. Les tengo el giro inesperado. Aquí con Alberto Holguín Alfaro. Vamos a ir a hacer pipí y ya regresamos con la segunda parte de nuestro segmento Sanguichito de Conocimiento, hoy en un viaje sideral por la ciencia ficción. Ya regresamos.
Sanguichito de Conocimiento, ¿lo va a llevar, mami? Pa' que se instruiga.